Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistema de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Agromet, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Bienvenidos a El Agro en Radio Agricultura, como siempre, cada semana. Y partiendo con esta quinta temporada de nuestro programa, ¿quién lo diría? Partimos por ahí en agosto de 2014, ya estamos a 2018, en marzo de 2018, partiendo ya un nuevo programa, porque durante febrero estuvimos con algunos programas de lo mejor de la temporada pasada, y ahora ya en marzo reencontrándonos con Verónica Díaz. Sí. Bienvenida, Verónica.
Después de unas buenas vacaciones.
Tú estás bronceada, yo estoy más pálido del que salí.
Pero se va luego. Como se va el verano también.
Oye, ¿tuviste la oportunidad de ir a la playa? ¿Estuviste fuera de Chile, dentro de Chile, en el sur, en el norte? ¿Dónde anduviste?
Aquí dentro de Chile nomás.
¿Sí? Pero en algún lugar lindo, seguro.
No, pues te conté que iba aquí al Garrobo, pues.
Ah, pero fantástico.
Sí.
Esa cosa como con pudor, así. Fui aquí al Garrobo nomás.
Sí, pero es que...
Ah, pero debe haber sido precioso el lugar en el que
estaba. No, es que voy de toda la vida, pues. El Garrobo viene de toda la vida. Así que esas son mis vacaciones por ahora.
Y tomando buen sol.
Sí, rico, exquisito. Me tocó buen tiempo, fíjate.
Sí, ¿eh? Oye, yo estuve en Chiloé.
Así sabía.
Estuve en Chiloé, así que le aprovecho a mandar salud especialmente a muchos pequeños agricultores de estos tipos, usuarios de INDAP, ¿no es cierto? Agricultores pequeñitos, que muchas veces son de autogestión y que ellos además venden sus productos y con mucho esfuerzo, porque el clima no es muy bueno para el sector hortícola allá y sin embargo logran su producción. También los productores de papa chilota, los productores, la gente ganadera también, que tiene el cordero chilote, que están especiales de cordero de patas negras y que se ha adaptado a las condiciones climáticas de Chiloé. Así que a toda la gente que conocí por allá les mando un especial saludo.
Qué entretenido, qué lindo, me encanta Chiloé, es precioso. Bueno, saludemos también a nuestros auspiciadores, Francisco, que este año siguen con nosotros y esta nueva temporada. ¿Cómo no mencionar a Ribulis, Quimetal, CALS, FIA, Valent, Javi Hidráulica, FMC y Agromet? Muchas gracias por acompañarnos aquí en El Agro.
La confianza durante tanto tiempo, ¿no es cierto?, que han ido permaneciendo cada uno de estos auspiciadores, estos socios con nosotros, con el Agro. Y el día de hoy tenemos una interesante entrevista. No sé si vamos a comerciales o inmediatamente vamos con la entrevista.
Vamos al tiro.
Vamos con la entrevista. Uno se le va perdiendo un poco el training de cómo es el programa, con las vacaciones.
Bueno, vamos a hablar sobre un tema que tiene bien expectante a los agricultores, Francisco, y que si bien ya lo hemos venido analizando en los últimos meses, es necesario comentarlo más en profundidad. ¿Cómo podemos enfrentar esta baja del dólar, que en realidad en estos últimos meses en nuestro país ya no puede estar más bajo? Entonces, un poco, ¿cómo vamos a ver el panorama?
Claro, lo conversamos antes de salir de vacaciones, justamente. Sí. Analizamos este tema, que ya se estaba acercando los niveles de los 600. Bueno, se ha consolidado...
Ahora está bajo los 600 casi.
Claro, en estos niveles...
La conté. diría un economista, pero yo no soy economista.
Exactamente, ya metió la cuchara. Básicamente tenemos el día de hoy para conversar de este tema a Cristian Serna, socio de Alta Dirección Capital, socio fundador, justamente también columnista del diario Pulso y también panelista del Faro Económico aquí en esta casa radial en Radio Agricultura. Bienvenido a tu casa, Cristian.
Muchas gracias, Francisco. Verónica,
bueno, ¿cómo estás, Cristian?
5 años ya es importante, con unos buenos auspiciadores, un gran logro, y muy contento y honrado de estar en el primer programa de este año con ustedes. Y encantado de responder la batería de preguntas que van a hacer, porque así que me imagino que...
Pero es que es el tema en este minuto para el sector...
No, más que le pegué el palo al gato, pero justo porque esa entrevista fue... Yo estaba en Punta Arenas, ¿te acuerdas?
Claro,
estaba en Punta Arenas viendo familiares, y la entrevista, yo estaba en el Estrecho de Magallanes, tú que estabas ahí en Chiloé, con el teléfono, y hablábamos ya de la tendencia que se veía del dólar sobre bajo 600.
¿Y tú crees que... ¿Tú crees que...
Viene de vacaciones.
Oye, Cristian, No, es que mi pregunta era si creías que iba a bajar.
Absolutamente.
De los 600, sí.
A diferencia de, bueno, yo siempre he dicho, yo no soy economista, soy analista financiero. El analista financiero lo que mira son los flujos de caja. El flujo de caja, cuando es con tendencia positiva o negativa, impacta en la inversión, y el impacto de la inversión impacta en la producción, y la producción a su vez impacta en el empleo, y el empleo en los salarios en el consumo, y ahí recién el economista empieza a notar el efecto de la inversión o el flujo de caja. Por tanto, lo que somos financieros estamos mirando el flujo de caja un año antes, cuando se produce un deterioro, un bache, lo que llamamos el valle de la muerte, que es tremendo, o cuando efectivamente comienza lo que hemos visto ahora, que en enero se plasmó un crecimiento de la economía de 3,5% y ya se proyecta un 4% para febrero. Sí, yo lo veía con claridad, porque hace mucho tiempo ya que se venía notando por parte de los mercados internacionales un debilitamiento del dólar de una manera tremenda. Pero aún así, más todavía, lo que se veía con precaución era que venía ya un nuevo boom, un ciclo alcista de los commodities, particularmente sí. El cobre. Ya he tenido ya alguna... Yo les comenté hace mucho tiempo a ustedes, hace como 6 meses atrás, yo me acuerdo, de que China tenía un stock de commodities más o menos de cobre, más o menos reservado por un año y medio. Eso es lo que manejaba. De hecho, en China muchas empresas transan papeles de commodities futuros de cobre. Es decir, yo voy al banco, por ejemplo, el CCB, al China Construction Bank, y pido un préstamo de $1,000,000 o $1,000,000, y me cubro con un swap de, vamos a conversar luego sobre de moneda tipo, pero un swap de cobre. Como China es un gran consumidor de cobre, China consume el 60% de la producción de cobre del mundo, y de Chile, de nuestro país, es el 40% de la producción. Sí. Entonces es muy común para los chinos indexarse al cobre con la producción, porque va de la mano a la construcción de los líneas férreas, de los cableados de fibra óptica, de la tecnología y otras más. Entonces, como es un consumidor muy fuerte en cobre, el chino muchas veces compra papeles de cobre futuro, aunque no los tenga físicamente, y apuesta al cobre que sube y baja. Y nosotros ya notábamos ya que venía un aumento en la tendencia en la demanda de papeles de cobre sobre los créditos que estaban tomando, y los bancos toman en garantía ese documento y se porfolean o se buquean para el futuro. Y ya había un crecimiento hace ya 8 meses, ya 9 meses. Y eso, en que se plasme después a una demanda real en físico, es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Pues sí, es tan simple como eso. O sea, no es magia de lo que me deja. Pero sí, se veía que venía un cobre en alza, y lamentablemente la gente dice, no, ¿por qué el cobre sube y por qué el dólar baja?
Claro, que claro, yo decía lamentablemente, pero es bueno que el cobre suba también.
Mira, no sé tanto, porque hay algunos que quedan contentos. El cobre es bueno, que el dólar es bueno que baje a un punto de equilibrio que no le haga daño ni al exportador ni al importador. Uh-huh. En la balanza comercial, más o menos 50%, el 47% es exportación y un 57% es importación. Menos. O sea, la mitad de los empresarios chilenos exportan y la otra mitad importan. Por tanto, si fuéramos 100% exportador, estaríamos con problemas. Claro. Si fuéramos 100% importador, estaríamos muy contentos. Entonces, se busca un equilibrio. Y el dólar de equilibrio más o menos estaba calculado en 600, 610 pesos más o menos, para que no dañe ni al importador y tampoco dañe al exportador. Entonces, ¿por qué está esta simbiosis entre el alza del cobre con el dólar? Porque como Chile es monodependiente o cobre dependiente en su balanza de pago y en su presupuesto de la nación también, Francisco, lamentablemente es como que si, por ejemplo, en una familia trabajara los dos y el marido ganara un millón, voy a poner feminista, y la mujer ganara 5 millones. Si la mujer deja de trabajar porque la despiden, ¿se resiente o no se resiente la caja? Bueno, aquí pasa lo mismo. Entonces, somos tan dependientes del cobre que nos mueve la aguja de manera importante.
Ahora, hay una cosa que es como medio ingrata para el agricultor y para el exportador en general, que es que por lo general el ciclo negativo del tipo de cambio, ¿no es cierto?, es que el tipo de cambio baja y por lo tanto se hace poco atractivo para ello, concuerda muchas veces con un ciclo positivo de crecimiento de la economía.
Bueno, el presidente Piñera ha tenido suerte porque le ha agarrado los ciclos positivos.
Claro.
No los negativos.
Positivo, sí. Pero le ha tocado tener a los agricultores y a los exportadores quisquillosos justamente en su primer gobierno y ahora nuevamente. Entonces, hay una cosa media contracíclica en el tema del
Mira,
del
antiguamente en la crisis del 29, hace mucho, cuando no existía tecnología y no estaban conectados los mercados, una crisis económica que podía durar 10, 15 años no se notaba en el resto del mundo o se notaba levemente. Esta es como una onda sísmica que se diluye en el tiempo. Lamentablemente hoy día están tan conectados a los mercados a través del internet que es peor, no solamente le impacta en los mercados de manera inmediata, sino que el mercado lo anticipa. O sea, reacciona negativamente cuando están notando un deterioro de China. O sea, cuando hay un deterioro de China en medio punto, en uno punto, no solamente le afecta a Chile, le afecta a Copec, le afecta a Lanchile, le afecta también a Walmart, le afecta a Samsung, le afecta a Sony, a todo el mundo le afecta lamentablemente. Entonces, efectivamente, lo que tú dices, estos ciclos se han ido cortando. Antes eran cada 15 años, 10 años, hoy día los ciclos económicos de alza y de baja están cortados en ciclos de 3 a 4 años. De hecho, hay algunos financieros como yo que sostenemos que la crisis subprime del 2018 aún no termina. Lo que hemos tenido simplemente es un apaciguamiento de los mercados, donde se han calmado, donde se han estabilizado, y donde las tendencias negativas no han sido que ver tan absoluto, sino que han sido más suaves. Pero seguimos obviamente en un problema hoy día, porque seguimos con tasas muy bajas la Fed de Estados Unidos, y eso ha generado una inflación que Estados Unidos la ha exportado a través del dólar y la estamos comiendo nosotros. Chile ya está empezando con una tendencia alcista en la inflación en los próximos 2-3 meses.
Y hay algo que es común al sector alimentario, ¿no es cierto?, propio de nuestro programa, y del sector minero, que es que ambos están fuertemente expuestos a China. Cada vez ha aumentado más las exportaciones de nuestro país a China, transformándose en ambos casos en el principal socio comercial.
La gran guerra que hoy día está planteando Donald Trump, que es la guerra de divisas, la guerra a través de aranceles, cosa que no está de acuerdo la Comunidad Económica Europea, es justamente eso. China hoy día se está adueñando del mundo. No solamente en lo económico, no solamente en lo geopolítico, sino también en lo financiero. Aquí en Chile ya hay un banco que aterrizó, que es el segundo banco más grande de China, que es un banco estatal, que es el CCB, que es el China Construction Bank, que es un banco que está orientado a la construcción y infraestructura. Y ahora llega el primer banco más grande de China, que es un banco industrial, y vamos a tener los dos principales bancos de China en Chile, porque el comercio con China ha aumentado en un 50% respecto a los últimos 5 años, y eso genera una dependencia que, aunque tú no quieras, como somos mercado abierto, Francisco, no tienes cómo cerrar las puertas. Lamentablemente tenemos que adaptarnos, y ahí el llamado a los agricultores, los empresarios agricultores, es adaptarse al mercado.
Y justamente, Verónica, Cristian, a vuelta de estos comerciales que vienen ahora, vamos a conversar también de cómo podemos irnos adaptando a estos mercados.
Pero nos vamos a separar, Francisco, no sin antes saludar a Quimetal, ¿verdad?
Sí, Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para el uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Para la obtención de importantes beneficios en la producción de uvas de color, utilice Protone. Protone proporciona coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad. Mejora el porcentaje de exportación, disminuye el número de pasadas y minimiza el riesgo climático de cosechas tardías a la espera de color. Protone es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Protone es un regulador de crecimiento con el respaldo de Valent Bioscience, líder mundial en biorracionales. Infórmese en www.valent.com. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Somos Quimetal Industrial y estamos presentes en el campo chileno desde hace más de 65 años, fabricando fungicidas para la protección de sus cultivos. Contamos con una amplia gama de fungicidas bactericidas en base a cobre y fungicidas bactericidas en base a azufre, aptos para tus cultivos orgánicos y que entrega a tus frutales la protección necesaria para prevenir enfermedades invernales. Contáctenos a través de nuestra página web www.quimetal.cl o consulta su distribuidor más cercano. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro. Junto a ustedes les cuento que FMC, con más de 130 años en el sector agrícola, trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y rentabilidad. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Estamos conversando con Cristian Serna, socio fundador de Alta Dirección Capital y panelista de Faro Económico aquí en nuestra radio, columnista estable del diario Pulso. Cristian, hay varios gremios que han pedido al Banco Central que de pronto intervenga. Cuando el dólar sigue bajando, ¿en qué minuto interviene eventualmente la entidad central?
A ver, hay que tener dos lecturas, Verónica, con respecto a esto. La intervención, cuando el banco central interviene, genera dos efectos negativos. Uno, desconfianza de los mercados. Y dos, una sobrereacción de los mercados. Es decir, cuando yo veo que el ente emisor interviene la moneda, el dólar cambiario, el empresario, no solamente el empresario agrícola, el empresario que exporta en dólares y también el que importa, cuando interviene el mercado dice, o reacciona y dice, o sea, puede caer más todavía. O sea, si intervino a 570 es porque en realidad el dólar de verdad real debe ser 540. A ver, la diferencia de tipo de cambio más o menos en el mercado se aprecia en un 30%. O sea, si está el dólar en 600, es porque en realidad debería estar en 570, cuando las tendencias son hacia la baja. Cuando las tendencias son hacia la alza y hay expectativa positiva de que siga subiendo, siempre una corrección de los mercados financieros es un 30% hacia la alza. Si está en 700, tú dices, no, tú puedes estar en 720, 730. Claro. Eso es lo que internamente...
O sea, siempre hay una tendencia a la moderación.
Sí, a la sobrereacción también, más que moderación. Ya. Es decir, si el Banco Central, el mercado, está bien, el mercado se modera dependiendo, mientras no exista intervención del Banco Central.
Claro.
Si el Banco Central te dice que más no voy a intervenir porque está en 570, es porque el Banco Central está viendo que puede llegar a 540.
Claro, pero mercado, ahí se genera lo que dices tú, una desconfianza.
Claro, se produce un efecto de Big Ben, en el fondo, efecto en el fondo de batea, donde tú dices, bueno, o sea, puede caer más todavía, y ahí se genera un problema en el mercado, porque empieza la especulación. Y con la especulación empieza el mercado negro. O sea, hay cosas de otros países al lado nomás, vecinos nomás. Entonces, por eso que es una pésima señal que el Banco Central intervenga. Uno. Y lo otro efecto negativo que el Banco Central también intervenga es que al fijar un piso de banda, te está diciendo, ¿sabes qué? Hasta aquí llego yo. Entonces, en 4 años más, en el superciclo hacia arriba, cuando llega a subir, y en vez de los exportadores, los importadores digan, oye, esta cuestión ya está a 740, 750, bueno, ¿cuándo va a intervenir? Va a fijar el piso de techo. Entonces, cuando tú digas, ya tengo un piso de techo, que el Banco Central quebró la línea o quebró la punta en 750 y abajo la quebró en 570, ¿qué estás diciendo tú con eso?
Está
fijando parámetros. Y al fijar parámetros, tú dices, yo puedo jugar en este, es como jugar bowling con baranda. Ya, yo puedo moverme entre estos rangos. Puede caer hasta tanto, hasta ahí sigo comprando, vendiendo. Y eso es negativo al mercado, en el fondo, porque al final al fijar techo, bandas de piso o de techo, lo que estás haciendo en el fondo es limitar el mercado. Eso es lo negativo. ¿Qué es lo positivo? Yo no encuentro nada positivo, pero en todo caso encuentro que es más negativo que el central intervenga. Pero lo positivo en el fondo es que hace un stop loss, es decir, hasta aquí llegó la pérdida de los exportadores. Efectivamente, ya 570 ya no pueden aguantar. Hay que entender que los empresarios agricultores que manejan deuda, los campos con hipotecario con deuda, los pesticidas con deuda, con financiamiento, la maquinaria con leasing, los empresarios que tienen deuda en su operación, tienen un dólar de equilibrio de 600, 610. Aquel empresario que no maneja deuda, que está con su propio patrimonio, tiene un dólar de equilibrio de 400. Esa es la diferencia. Son $200 más o menos la diferencia entre uno y otro. Entonces, cuando yo fijo el 570, 550, claro, el que está en $400 de equilibrio dice, ¿sabes qué? Por lo menos ya tengo un margen de maniobra y recupero la pérdida. Yo creo que el Banco Central no lo va a intervenir. Yo creo que el dólar va a seguir cayendo, va a estar en 570, a lo mejor podría llegar a 550 también, así que no se espanten. Lamentablemente es una mala época porque es la época de los retornos, Francisco. O sea, enero, febrero, marzo, abril y mayo es justamente cuando los agricultores empiezan a recoger las exportaciones y empiezan a pagar los bancos. Entonces aquí el llamado no a los agricultores. El llamado del gobierno del presidente Piñera debe ser a los bancarios. Los bancarios tendrían que tener mayor tolerancia hoy día en los pagos, y en vez de esperar que le hagan un clean up o el pago total de la deuda, ojalá tratar de tener un abono y esperar chutearlo por lo menos el próximo año a ver si este auto mejore, pero no es para nadie bueno que el agro hoy día se vea resentido. El agro representa menos como el 30% hoy día de la economía. Uh-huh. Y además tiene un...
Y aumentando.
Y el 15, casi 20% del empleo. O sea, uh-huh, es súper bueno. Ahora, yo creo que el Banco Central, respondiendo a Verónica derechamente, no va a intervenir, y yo creo que el tipo de cambio va a caer sobre 570 perfectamente en los próximos meses. Uh-huh. Me estoy jugando.
Bueno, y esto en un escenario donde justamente también el Banco Central habitualmente y históricamente la defensa que ha hecho es a intentar no intervenir, escasas veces.
Bueno, mira tú cuando lo ha hecho, lo creo que la última vez fue hace 8 años atrás, no es, pero...
Y siempre la justificación ha sido que incluso constitucionalmente su misión es controlar la inflación, no manejar el tipo de cambio.
Y si no interviene el Central, ¿qué otra herramienta tienen los agricultores entonces?
Hay muchas herramientas.
Ahí están las recomendaciones prácticas para nuestros auditores.
Hay muchas recomendaciones. La primera, aquellos que tienen deudas bancarias tienen una muy buena relación con los bancos. O sea, acercarse al banco con anticipación. Al banquero, yo trabajé 15 años en la banca, me tocó estar en los comités de crédito, los directorios. No nos gusta mucho que nos vengan con sorpresa. Al banquero no le gusta que tengan sorpresa los clientes. O sea, cuando un cliente llega el último día del vencimiento a decir no te puedo pagar, es una pésima señal. Primero, porque en el fondo, porque tú demuestras que no tienes voluntad de pago, o dos, porque no tuviste planificación para ver que efectivamente, llegado el tiempo, no ibas a pagar.
Es mejor acercarse antes.
Acércate antes. O sea, todos los banqueros se van a dar cuenta que con tipo de cambio 600 van a haber muchos empresarios que están complicados. Y si baja 600, con mayor razón. Acérquese al banco, converse y trate de estructurar la deuda. Eso es lo primero, rápido ya. Eso es lo que te impacta en el balance inmediatamente, Francisco. Eso es lo más rápido. ¿Ah?
Porque a ambas partes les conviene renegociar.
Al banco no le interesa ejecutarte, no gana plata con eso. Y el cliente, el banco le interesa los intereses, que le paguen y no perder la cartera de cliente. Uh-huh. Y por otro lado, el cliente necesita el banco porque en un año más, 2 años más, seguramente va a volver a recurrir al banco en la próxima cosecha y va a necesitar financiamiento. Y al final, esto es un beneficio, un win-to-win por los dos lados. Sí. Entonces, bueno, acérquese al banco y negocia. Segundo, que es importante, estructure los costos. Yo creo que las compañías hoy día, muchas empresas agrícolas, no son eficientes. Lo conversamos tiempo atrás también. Lamentablemente, el agricultor, cuando tiene una buena temporada, cambia la camioneta, amplía el banco, amplía el campo, compra el campo del vecino al lado, se compra una buena casa, arregla, ponete un viñedo de repente, boutique, y se puede vender. No, foco. Reorganiza los costos y focalizas. Y la tercera herramienta que es importante, recurra a Corfo. Hay muchos instrumentos Corfo de inversión y sobre todo estructuración de deuda y garantía que les permite justamente poder enfrentar y paliar este tipo de soluciones o este tipo de problemas cuando se enfrentan con un tipo de cambio a la caída.
¿Y este dólar seguro que fue lanzado?
Me ha costado.
¿Sí?
Sí, es una buena,
¿qué
mira,
te parece?
Es buena señal porque ataca dos. Primero, es una buena señal desde el punto de vista de una entidad financiera como el Banco Estado, que es el banco de todos los chilenos, por dos razones. Una, no solamente está orientado a las personas, o sea, no solamente está orientado a las personas jurídicas, a las empresas, sino también a las personas. Recién Francisco hablaba que estuvo en ¿cómo se llama?
Chiloé,
donde hay muchos microagricultores que trabajan con RUT de persona natural y que no podían acceder a ti de beneficio. Este dólar seguro, en el fondo, lo que hace es que al comienzo de contratarlo, tú pagas una prima muy bajita, que la puedes pagar, que la puede cubrir, que es lo que más requiere los agricultores cuando están con plena inversión, que son los periodos de invierno, donde están con todo lo que dando vuelta a la tierra, echando fertilizantes y todo lo gusto. Y después, cuando ya viene la época de remesa y empezar a recuperar el dólar, ellos ya pueden, en el fondo, acercarse al banco y, dependiendo de la fijación de la banda que ellos fijaron, tanto el precio de piso como el precio de techo, se acerquen y pueden vender los dólares, o por último, si están contentos como están, pueden quedarse con los dólares. Entonces, el diferencial que bajaron, por ejemplo, si yo voy Banco Estado y le pido, apuesto que el tipo de cambio va a llegar a 570 y yo tomo un seguro hasta 570 y bajo 550, me tengo que poner con la diferencia de los 20 pesos por dólar, que es lo que me faltó. Pero eso lo hace al final del periodo. Por lo tanto, lo que pago al comienzo es solamente una prima. Entonces, me permite, me da aliento para poder llegar hasta fin del periodo de recuperación de la caja, que es los retornos de exportación, y me permite asegurarme ante variaciones o fluctuaciones importantes respecto al tipo de cambio, si cambian bruscamente, como lo que estamos viendo hoy día.
Uh-huh. Esto es lo que hace al final es acercar al pequeño agricultor una herramienta que estaba disponible hace bastante tiempo, como el seguro de cambio para los agricultores más medianos y grandes.
¿Quién es lo que tiene los forward? Los grandes empresarios. Exacto. Exactamente, sí. Pero la diferencia con el forward, a diferencia de este, es que el seguro del Banco Estado, el seguro dólar del Banco Estado, es más flexible, Francisco. ¿Ah? Puede ser tomado por periodos más cortos, en vez que el contrato de forward que toma con un banco uno es un periodo más largo. Uh-huh. Generalmente son un año, dos años, y fija precios más largo plazo. Esto lo puede fijar más corto plazo, porque entendiendo que un agricultor no tiene grandes producciones, puede ser tomado por un monto menor también, tiene bastante más flexibilidad que un banco y tiene costos mucho más asociados a la realidad de un pequeño empresario que un gran empresario.
Uh-huh. Para ir cerrando, Cristian, ¿qué margen tiene este gobierno que asume justamente este domingo para poder trabajar en este tema? Normalmente los gobiernos dicen yo no puedo hacer mucho, es del Banco Central, el Banco Central dice yo no puedo hacer mucho, al final dicen esto depende de todos los mercados internacionales. ¿Qué margen de maniobrabilidad hay en Hacienda?
Lamentablemente Chile no tiene mucho margen de maniobra, Francisco, buena tu pregunta. Somos un país demasiado chico, somos un país demasiado dependiente del cobre, no hemos podido diversificar el riesgo de exportación en otros productos, tratamos solo con los salmones, nos fue el después de un tiempo, después nos quedó las coas, lo hemos hecho con los viños, pero la viña lamentablemente no mueve mucho la aguja, y al final lamentablemente seguimos dependiendo, así como dependimos del salitre, dependimos ahora del cobre y después vamos a depender del litio, seguimos exactamente igual metidos en la misma industria que en la minería, y lamentablemente nuestra balanza de pago está muy indexada a esto, y nuestro presupuesto en las naciones cosa de él, ¿no? También igual. Entonces yo creo que aquí hay que hacer una planificación con tiempo. Este gobierno no tiene capacidad de maniobra hoy día para poder intervenir en el tipo de cambio, sería una mala señal hacerlo, y por lo demás, o sea, el mercado internacional es demasiado potente como para que uno como país con 17 millones de habitantes y con un ingreso per cápita de 18, 19 mil dólares pueda intervenir un tipo de cambio. Uh-huh. O sea, es súper complicado. A mí lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en Argentina. O sea, hoy día lo que no podemos hacer, o sea, cuando hoy día este gobierno lo que más debe hacer es recuperar la confianza de los empresarios. El hecho de que el Banco Central intervenga el tipo de cambio lo que va a hacer es generar más menos expectativa o peor confianza en los empresarios, porque efectivamente lo que va a hacer es agrandar más el hoyo. Uh-huh. O sea, decirle, mira, yo en realidad estoy interviniendo porque yo creo que esta cuestión va a caer más y voy a quedar las cosas. Y no podemos dar esa sensación. El mercado se tiene que autorregular, debe haber maneras paliativas, el gobierno puede a través de sus instrumentos corfo estatales tratar de ayudar, el gobierno sí podría hacer un lobby o poder tratar de acercarse a los banqueros y decirle, ay, yo te hago un seguro de crédito como banco, como corfo, te podría ayudar como Estado a través de darle una bonificación o un premio a estos agricultores y tú como banco presta el dinero y yo te hago un seguro de crédito para que en el fondo saltemos este problema que teníamos hoy día con los agricultores. Uh-huh. Pero yo creo que la única medida así pronta sería que el gobierno interviniera a través de los bancos, no interviniera, perdón, fue una mala expresión, que el gobierno a través de Corfo, instrumentos fiscales, pudiese asegurar a los bancos un instrumento financiero que le permitiera en el fondo a los bancos tener tranquilidad al momento que un cliente cayera en default y no pudiese pagar.
Uh-huh. Cristian Serna, socio director de Alta Dirección Capital, también columnista de Diario Pulso y también de Faro Empresarial de Radio Agricultura.
Muchas gracias por habernos acompañado aquí en El Agro.
Muchas gracias.
Esperamos tenerte nuevamente, Cristian.
Muy amable, Cristian.
Nos vamos a volver a separar. CALS, 28 sucursales de Arica Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor. No se vayan, ya volvemos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Santiago 92.1, Copiapó 101.3, La Serena y Coquimbo 100.3, Valparaíso y Viña del Mar 92.5, San Fernando 99.1, Talca 94.5, Concepción 88.1, Los Ángeles 100.5, Temuco 103.9, Osorno 91.1, Puerto Montt 96.9, Coyhaique 104.1, Punta Arenas 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad. ¿Te perdiste algún programa de Radio Agricultura?
Ingresa a www.radioagricultura.cl y busca la sección podcast, donde encontrarás la lista de todos nuestros programas.
Elige tu favorito y disfrútalo cuantas veces quieras, desde tu computador o dispositivo móvil.
No te pierdas el nuevo radioagricultura.cl.
Radio Agricultura, opinión de verdad.
Oye, ¿y vamos a salir a hacer deporte este fin de semana o no? Es que antes tengo que reemplazar mis anteojos de sol.
¡Pero aprovecha! En Óptica Schilling, los lentes de sol Nike están con 80% de descuento en la segunda unidad.
¿Anteojos Nike y con un 80% de descuento? Eso no me lo pierdo.
Por calidad.
Por la compra de un lente de sol Nike, obtienes un 80% de descuento en la segunda unidad de sol marca Nike. Descuento aplica al lente de menor valor. Válida hasta el 12 de marzo o hasta agotar stock de 600 unidades. Más detalles en www.schilling.cl. Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Por calidad.
Hay ratones cocineros, otros son veloces. Incluso hay los que quieren dominar el mundo. En la vida real, cuando son una amenaza, junto con arañas y cucarachas, no son tan entretenidos. Por suerte existe Clerat, ideal para cuidar tu casa y tu familia. Controla todo tipo de plagas con seguridad y efectividad. Visita clerat.cl y encuéntralo en sus presentaciones de raticida, multiinsecticida y hormiguicida. Las plagas se mueren por Clerat.
¿Quieres invertir, pero te gustaría que alguien se encargue de tus inversiones? Entonces, necesitas los fondos mutuos multiactivos de Sura. Nuevos fondos mutuos donde, según tu perfil, expertos de Sura administrarán tu ahorro en estos fondos autogestionados y con mayor libertad para tomar cada día las mejores decisiones para hacer crecer tu dinero. Fondos mutuos multiactivos de Sura. Ahorra con productos de inversión. Fondos administrados por Administradora General de Fondos Sura. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Durante marzo, Acedan te sorprende con su promoción de 4x3 en neumáticos. Sí, escuchaste bien. Si compras 4 neumáticos, solo pagas 3. Acedan, distribuidor número 1 en neumáticos Bridgestone y Firestone, te invita a conocer sus 18 sucursales desde Copiapó hasta Osorno. Llámanos al 600-5837-600 o visita acedan.cl. Consulta por los neumáticos adheridos a la promoción.
¡Esos marcos que me encantan a mitad de precio!
¡Esos marcos que me encantan a mitad de precio! ¡Esos marcos que me encantan a mitad de precio!
Lo que siempre quisiste, ahora más cerca. Ven a Rotary Klaus y encuentra todos los marcos que te encantan con un 50% de descuento. Ven por esos marcos que siempre quisiste, solo en Rotary Klaus. Para más información entra a www.rik.cl.
¿Cómo se llama el programa?
No tengo idea, ¿cómo se llama?
Dos para las cinco, una mezcla entretenida entre Fernando Villegas y su amigo Álvaro Salas.
De lunes a viernes.
¿Cómo que soy amigo tuyo? ¿De dónde?
¿En qué horario va esto?
A las 5 de la tarde, de lunes a viernes.
Aquí en su radio, ¿qué radio está?
La Agricultura, señores.
92.1, los esperamos.
La reunión única y la mezcla perfecta para una tarde entretenida está de lunes a viernes a las 5 de la tarde, junto a Fernando Villegas y Álvaro Salas en Dos para las 5 en Agricultura. Opinión de verdad.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro, como siempre, en Radio Agricultura. Y le cuento que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR, Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información en www.javihidráulica.com. Y vamos con nuestro segundo entrevistado el día de hoy, Verónica.
Así es, vamos a conversar con Claudio Salvatierra, jefe del área tributaria y corporativa de Heraya y Compañía. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria es engorrosa y ha complejizado los procesos. De esta forma describió Ricardo Aristía, por ejemplo, presidente de la SNA, esta medida que aprobada al principio del gobierno de Michelle Bachelet, fue aprobada, y que en marzo vive uno de los plazos más críticos. Es un tema que hoy está en la palestra. Está siendo analizado, es complicado. ¿De qué se trata este plazo? ¿Por qué es tan importante informarse? Justamente es lo que nos va a explicar Claudia.
Verónica, Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por acompañarnos.
Mira, efectivamente, la declaración de la SNA, ¿no es cierto?, a través de su presidente, nos despierta ciertos puntos que son preocupantes, porque nosotros empatizamos con ellos.
Está en lo cierto, sin duda. ¿Ya? Porque si tú tomas como referencia también la declaración del Consejo de Contadores, del Colegio de Contadores, a partir de la cual se basa él, es preocupante. Porque yo los invito a que nos remontemos al 2014, si esto parte del 29 de septiembre del 2014, un poquito antes, ¿no es cierto?, en que vamos a hacer una reforma tributaria. ¿Sí? Bueno, a la fecha, ¿no es cierto?, 2018, ya pronto entrará marzo, como que la gente no entiende mucho. Y han pasado 3 años ya. Y eso al final del día tiene que ver un poco con la falta de empatía por parte de la autoridad para efectos de que las personas estén...
O sea, tanto es así, Claudio, que incluso se había dicho ahora, hace pocos días, que a lo mejor podía postergarse la operación renta. Es difícil, digamos, pero tanto a ese nivel
ese punto es súper interesante. ¿Por qué? Porque, a ver, el actual gobierno ya dijo que no lo va a postergar, ya no lo postergó ya. Entonces, dentro de la declaración del Colegio
de Contadores, termina mañana domingo.
Claro, claro. Entonces, el Colegio de Contadores pidió esto, ¿no es cierto?, que se cambiara, que se pospusiera desde abril a junio, solo para los contribuyentes que entran en los nuevos regímenes tributarios, que es el 14A y el 14B, renta atribuida, parcialmente integrado. Entonces, ¿qué pasa al respecto? ¿Qué dice el nuevo gobierno, cierto? Porque al final del día él va a tener que tomar esta decisión, el gobierno del presidente Piñera. Entonces, esta semana, a partir del día 12, ellos se van a reunir, el Colegio de Contadores se va a reunir con el gobierno, del 12 esta semana, a conversar este tema. Entonces esto está en desarrollo, pero es importante que tengamos presente y partamos de certezas, de bases, ¿no? Hasta el momento la operación renta es ahora en abril y hay que presentar estas declaraciones juradas en marzo. Sin más, ¿no es cierto?, el día 7 vence un plazo para presentar una declaración jurada. Entonces hay que tomarlo como si ya fuera para ahora.
Para entenderlo bien, Claudio, cuénteme, ¿en qué consiste el problema? ¿Cuáles son las dudas más álgidas y que podrían afectar a los pequeños y medianos empresarios y que pudieran afectar también en específico al sector agrícola y alimentario?
Sí, pues tomemos al productor agrícola, ¿te parece?
Sí.
Partamos de la base de que el productor agrícola toda su vida, bajo un punto de vista tributario, él estaba con el sistema de renta presunta. Para los que nos escuchan, el sistema de renta presunta se toma como referencia, ¿no es cierto?, un porcentaje del avalúo fiscal, y ese, una parte del porcentaje del avalúo fiscal, y se tributa sobre esta base, ya sin que se considere su renta o ingresos que va generando, costos y gastos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir del año 2016, finales de 2016, principios de 2017, estas personas ahora ya no tienen ese sistema tan sencillo de que, se presume esto, ¿no es cierto?, y aplico esta... No, ahora tienen que determinar a base de costos, gastos, y hacer un procedimiento un poco más...
O sea, meterse en el detalle de su contabilidad, entonces, para poder determinar la renta.
Entonces, la primera pregunta es, ¿esto me afectó a mí? ¿Sabes? No hay claridad al respecto. O sea, las instrucciones del servicio están, ¿no es cierto?, están las circulares. Sin embargo, uno tiene que pensar un poquito en el aspecto práctico, en los que asesoran tributariamente a la empresa agrícola o al productor agrícola en regiones, ¿no es cierto?, en pueblos, en ciudades más pequeñas.
¿Se ha venido aplicando así gradualmente, a poco?
Sí, mira, la reforma tributaria se publicó el 29 de septiembre del 2014.
¿Ya?
Y no entró en vigencia en forma inmediata, porque eso hubiese sido un poco, o sea, más caótico. Y fue por parte, ¿no es cierto? Hay grandes hitos, ¿no es cierto? El año 2015 entró en vigencia lo que yo creo que alguna vez ustedes escucharon, que es esto de las nuevas normas antielusivas del Servicio de Impuesto Interno, en que se robustecen las facultades de fiscalización del servicio. Luego está esto del impuesto sustitutivo al FUD, que bueno, ya pasó, ¿no es cierto? Y ahora estamos con la primera operación renta de 2018, la primera operación renta en que se aplica íntegramente la reforma tributaria. Esto va a ser un hito muy importante tributariamente para los productores agrícolas, para los agroexportadores, y es un elemento a considerar.
Ahora, en lo que se ha ido aplicando paulatinamente en el sector agrícola, ¿cómo lo ha ido afectando? ¿Ha tenido mucho cambio? ¿Ha sido muy fuerte el efecto?
Sí, porque, a ver, el efecto, como decía el presidente Ricardo Aristía, lo que decía don Ricardo, efectivamente, es que esto te genera un impacto comercial sumamente potente, porque al final la inversión y la seguridad para invertir no está. Pues. Hay una suerte de especulación, y eso nosotros lo vimos con la el sector agrícola, ¿no es cierto?, el año pasado. Yeah. Estaban todos esperando a ver qué pasaba para este 2018. Yeah. Entonces, bajo un punto de vista incluso tributario, se pasaron beneficios incluso. La reforma también tenía algunos beneficios concretos, como solicitar la tasación de tu bien raíz para efectos de que cuando tú lo enajenes sea una cosa que se llama ingreso no rentable. Uh-huh. Es decir, que tú no pagues impuestos por el mayor valor que te generó.
Yeah. Es lo mismo que pasó con las viviendas, que me acuerdo que hace un par de años ¿te acuerdas, Verónica, que a todos nos llegaban por correo electrónico esto de, oye, retasa tu vivienda? Sí. Porque si no va, a todos los que tenemos la suerte de tener una vivienda propia, ¿no? Retásala porque si no va a valer menos, después vas a poder venderla en menos, no era eso, sino que vas a tener que, vas a caer en un impuesto mayor sobre la utilidad que saques cuando la vendas, ¿no es cierto?
Claro.
¿Es eso lo mismo en el caso del
claro, ahora tristemente, campo? Claro, con Francisco, de hecho hay un símil ahí, porque... ¿qué pasa? Estas propiedades en su momento debían ser tasadas, ¿no es cierto? Había una oportunidad para tasarlas. Esto ya fue, ya. Ya hay gente que se quedó sin hacer la tasación. Y esa tasación tenía que cumplir con una serie de requisitos. Y ahí nosotros vemos que había un poco de... que había harta desinformación, porque nosotros preguntamos, ¿usted tasó su campo? Sí, lo tasé. Ay, ¿con quién lo tasó? No, lo tasé con una persona que yo conozco. Ay, ¿esta persona está inscrita en una nómina del Servicio de Impuesto Interno?
No.
Ah, ya. Oiga, ¿y lo hizo de tal forma o con tal sistema, con tal método? Se cree que tiene el requisito, que lo cumplió, pero la desinformación es tal que
claro, van a llegar y tasarlo.
Claro, entonces.
¿Y qué pasa, Claudio, con estas declaraciones juradas que se deben entregar durante marzo?
Mira, a ver. Bueno, Erika, te planteo esto de la siguiente forma. ¿Qué es una declaración jurada? Para efectos de hacerlo lo más concreto. A partir de una declaración jurada, uno le informa al Servicio de Impuesto Interno. El Servicio de Impuesto Interno requiere cierta información que tú la llenas en una declaración jurada. Hay más de 80 declaraciones juradas, ¿ya? Y cada contribuyente, según sus características, debe acompañar esta o esta otra.
Yeah.
¿Ya? Ahora, en marzo, nosotros siempre hemos visto que la operación renta, obviamente, tenemos la lógica de que es en abril. Pero ahora en marzo hay que ir presentando declaraciones juradas. Hay nuevas, hay algunas que se han modificado, y eso va a ir dependiendo, la declaración jurada va dependiendo de el tipo de sistema tributario que tú tienes, vale decir si es renta atribuida o parcialmente integrado. Por ejemplo, la típica, la histórica, que tiene que presentar, ¿no es cierto?, el sector agrícola, es la declaración, la DJ, la 1943, que es la renta presunta. Entonces eso es algo que es más, ya es conocido por el
sector. Estamos hablando de pequeños, medianos, grandes agricultores.
Estamos hablando de pequeños, claro. Ya. Ahora, tener presente también que un tema que yo creo que es importante considerar es que el régimen de renta presunta le pegó la reforma, le pegó. Estamos hablando, cuando yo les hablo de renta presunta, estamos pensando en el pequeño y mediano productor agrícola. Porque antes, para mantenerte en este régimen, tú tienes que generar ingresos o ventas, antiguamente, antes de la reforma, de aproximadamente 360 millones de pesos al año.
¿Como máximo?
Como máximo. Si no, uh-huh, tú te salías y tenías que tributar con renta efectiva.
Claro. Ya pasaba a tener el tratamiento de una empresa ya más grande.
Claro. Uh-huh. Entonces ahora nos bajaron el tope. Ahora son 240 millones. Uh-huh. Entonces nos bajaron de 360 millones a 240.
Ah, pero sigue existiendo una renta presunta.
Sigue existiendo una renta presunta, pero con muchas limitaciones. Por ejemplo, además de haber bajado el tope, también hay normas de control. Por ejemplo, Verónica se compra accede, ¿no es cierto?, a una propiedad agrícola y va a explotarla con el giro agrícola, ¿no es cierto? Y ella...
Fíjense, nunca me ha invitado al campo, nunca me ha invitado.
¿Qué te puedo decir?
¿Qué te parece, ya?
Me parece, ¿qué te puedo decir? Y bueno, y vas generando renta, y en este campo tú generas el tope, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que son 240. ¿Sí? Generas 200 millones en este campo. Y tú dices, pero yo en este campo genero 200 millones. Perfecto, entonces voy a otro campo y en este campo genero 100. Y así voy teniendo pequeños campos. Uh-huh. Eso ya no te sirve, ya tú no puedes hacer eso, porque se va a tomar a Verónica como una persona, uh-huh, y se le va a ir asociando y se le van a ir contaminando sus rentas.
Por lo tanto, tu declaración está asociada a ti como persona natural.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Tú tenías 200 en un campo, 100 en el otro. 200 más 100, la mayoría de las veces nos da 300, ¿cierto? Entonces, ¿nos pasamos en cuánto? En 60. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, ahí te saliste del régimen.
Antes era cada persona jurídica, básicamente, ¿no?
Antes era, claro, antes no existían estas normas de contaminación. Ahora lo que lo vuelve más complejo es... Disculpa, Verónica, cuéntame.
No, es que si tú eres una persona jurídica distinta, no, pues... O sea, tienes que formar...
Es que ahí tú tienes un RUT distinto y también... Se atiende, estas normas de contaminación también atienden un poco a la persona natural ahí en este régimen. Entonces hay que tener ciertas observaciones particulares según el caso concreto, pero yo les planteo ya estas cosas que vienen a modificar y que ya son una realidad, porque
sin duda,
vigente.
Sin duda. Hoy estamos conversando con Claudio Salvatierra, jefe de la área tributaria y corporativa de Araya y Compañía aquí en El Agro. Vamos a seguir conversando con él, pero antes nos separamos brevemente. No se vayan, ya volvemos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues...
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de valorización del patrimonio agrario desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro conversando con Claudio Salvatierra, jefe del área tributaria y corporativa de Araya y Compañía. Les cuento que FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Ustedes pueden tener mayor información en www.fia.cl.
Así es, Verónica, y estamos conversando con Claudio Salvatierra, jefe del área tributaria y corporativa de Araya y Compañía, justamente estudio de abogado que está, se ha especializado también en el tema agrícola. Hay una resolución, estábamos hablando también justamente del tema tributario, cómo la reforma tributaria ha afectado a los agricultores y la declaración que hizo esta semana, a raíz de la declaración que hizo esta semana también el presidente de la SNA a través de un comunicado público, ¿no es cierto?, y que salió profusamente por los medios de comunicación alertando sobre este problema que se le viene encima a, fundamentalmente a los agricultores. Y en ese sentido hay una resolución de Servicio de Impuestos Internos que cambia la forma de pagar el IVA y que ha tomado relevancia en estos días justamente debido a la dificultad que tienen los agricultores y otros sectores para cumplir con estas exigencias. ¿De qué se trata esta resolución y a quiénes afecta?
Efectivamente, Francisco. Esta resolución, la resolución número 2 del año, de este año, el 2018, me gustaría explicarles cómo era antes y cómo es ahora con esta resolución. Me parece que sería más pedagógico el ejercicio. A ver, bueno, está el productor agrícola, ¿no es cierto? Y él va a vender su fruta, a modo de ejemplo. Entonces, ¿qué hace él? A la persona que le compra, que puede ser un agroexportador, le emite una factura, ¿cierto? Y el productor, ¿no es cierto?, retiene y paga su IVA, lo declara y lo paga, y él maneja su IVA. ¿Cuál es el efecto de esta resolución? Ahora, el productor cuando vende no emite una factura, sino que es el agroexportador, a modo de ejemplo, quien emite una factura de compra. ¿Cuál es el efecto de esto? Que es ahora el agroexportador el que debe retener y declarar el IVA del productor agrícola y no el productor agrícola el que retiene y declara su IVA. Curioso, ¿no?
Esto es solo para el sector agrícola.
Esto, bueno, también está en otros sectores como la construcción, chatarra.
¿Y el productor qué le emite?
El productor le emite una guía de despacho.
¿Solamente?
Una guía de despacho, sí.
¿Y en la práctica qué efectos tiene esto?
En la práctica, bueno, trae dos efectos en la lógica del del productor agrícola. Primero, ya se vuelve un tema mucho más burocrático, porque para efectos de los IVA tiene que ir a tramitar con el servicio, tiene que coordinarse, ¿no es cierto?, con el agroexportador o con el, a la persona que le vendió. Y bajo un punto de vista práctico, se le fue el 19%. Flojo.
Nunca tuvo el 19%, o sea, ese, con él.
Claro, ese 19% que él cobra, que recarga en la factura, ese 19%, el productor lo paga, pero también le da la flexibilidad para, por ejemplo, primero pagar la remuneración y después, avanzado el mes, le va a llegar este 19% y paga el IVA. Le quita flexibilidad.
No puede jugar con
él. No puede jugar.
Y ojo que lo paga.
Sí. Pero
el juez, él tiene
nunca
que,
lo claro. recibe ahora, nunca pasó por sus manos.
Claro, no puede jugar, uh-huh. pudiendo ser tú. Uh-huh.
¿Y los que no lo pagan, los retenedores de IVA que no lo pagan, a qué se ven expuestos?
Ah, eso, ahí mira, multas, clausuras y sanciones. A ver, te explico. Hay una serie de obligaciones que establece que se establecen a partir de esta resolución, ya que se remita a una más antigua. La primera, si tú cumples con los requisitos para ser agente retenedor, estamos pensando en los que le compran al productor, los que compran la fruta u otros productos. Primero tú tienes que avisar que cumples con los requisitos. Ya, o sea, lo cual es curioso, ¿no? Porque ahora hay una resolución que contiene una nómina de los agentes retenedores, pero si tú no estás, tienes que avisar. ¿Qué pasa si tú no cumples con eso? Multa de 1 UTM a una UTA, ¿ya?
Al retenedor.
Sí, si él no se acusa.
En este caso, la exportadora.
Claro, por el ejemplo que estamos haciendo nosotros. Uh-huh. En segundo lugar, no emiten la factura de compra. Tú no emites la factura de compra. Bueno, ahí te puedes ver expuesto a multas que van desde 2 UTA a 40, o sea, de 2 UTM a 40 UTA, ya que estamos. UTA, qué mala suerte, ¿eh? Uh-huh. Y clausura. Uh-huh. Clausura de por hasta 20 días. Uh-huh. Además, tenemos que tener presente algo que es súper delicado y súper, súper importante tenerlo presente, que es que tú, para que una factura te dé crédito fiscal, tiene que cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que establece el servicio y la ley. ¿Ya? Eso te lo dice el del 825, no está regulado, Elia. Si tú no metiste la factura de compra, no cumpliste con los requisitos. Uh-huh. Conclusión, no tienes derecho a crédito fiscal. Uh-huh. Entonces, y quítale, y pierdes.
Y lo pierdes.
Claro, o sea, no lo puedes usar, pues esa factura no te da si no cumplió con todos los requisitos legales administrativos. Uh-huh. Entonces, ahí hay un tema. Pero eso se puede evitar, o sea, si esta cuestión al final del día, en la medida que uno implemente la resolución, se podría evitar, o bien si la dejan sin efecto al final. Pero la idea no es.
Y frente a un error, esto se va a poder ir solucionando a posteriori, por ejemplo, ajustar, volver, sí, a hacer, bueno, no sé, hacer la factura, claro, con la fecha anterior. ¿Cómo se puede hacer esto?
Es que la práctica, esto, sí, lo que pasa es que esto comienza a regir el 1 de marzo. O sea, ya comenzó a regir. Estamos con este. Con esta hora, está rigiendo.
El problema ya
claro,
está.
Claro, ya existe. Bueno, lo que hay que hacer es ajustar los métodos de facturación de las empresas a esta nueva normativa, y eso se puede hacer. Ahora, la plataforma del Servicio Impuesto Interno, que también hay que decirlo, la página del Servicio Impuesto Interno es una de las mejores páginas de administraciones tributarias que existe en el mundo. Sí, eso al César lo que es del César también.
Sí.
Y tiene ese mecanismo para poder cambiar el tema de facturación. Entonces,
oye, Claudio, a pocos días de una nueva operación renta, ¿qué le aconsejarías tú a los agricultores?
Yo, en primer lugar, nosotros vimos que está la idea de cambiar la fecha, ¿no es cierto? No tenemos certeza de eso.
No.
Lo único que tenemos certeza es que esto va con los plazos normales, marzo, abril. Entonces, pensar en la lógica de que es ahora y que no se va a correr para junio, primero. A partir de eso, yo creo que como es el primer año en que se implementa la reforma tributaria y la operación renta, es necesario buscar ayuda tributaria. Y perdona que te lo diga así, pero es una cosa que ya el contexto de la circular. Mira, les voy a comentar una anécdota. hay un artículo en la ley de la renta, que es el artículo 14, que tiene más de 5 páginas, ¿ya? ¿Tú sabes cómo nos explican esto? Nos explican de qué se trata, o sea, lo aterrizan para hacerlo más pedagógico. Este artículo, más o menos de 5 páginas, nos explica en una circular de 211 páginas. De 210 páginas.
Sí, claro.
Entonces, es fantástico. ¿Ah? Entonces, por eso. Ya. Esos son los regímenes de renta atribuida y parcialmente integrada.
Qué horror.
Ahora, impresionante lo que se genera en los pequeños empresarios, en la PYME fundamentalmente,
sí, bueno,
en que se genera una dependencia de tener hoy en día un contador, un asesor tributario, alguien que entienda, y en el que la verdad la persona está entregada a lo que le diga, claro, respecto a este tema, porque no lo va a lograr entender nunca, porque si los mismos tributarios no lo entienden suficientemente, el tema es engorroso, es difícil de interpretar, que queda para el ciudadano común y corriente.
De hecho, Francisco, y ahí es muy interesante lo que planteó don Ricardo, porque don Ricardo Aristía, porque no puede ser que el productor agrícola esté pensando gran parte del día
dedicado
en el tema tributario, que tiene que estar dedicado a su giro, tiene que estar dedicado a explotar su campo, a generar relaciones comerciales. No.
Exactamente, especialmente el que no tiene una envergadura grande, porque la exportadora que va a ser la que está del otro lado, ellos van a poder tener su equipo,
claro,
su equipo financiero, su área tributaria, pero no así un campo mediano, un agricultor de mediana envergadura, caso que conoce muy bien Ricardo Aristía, que además fue director de Intacto, ¿no? Incluso los más pequeños agricultores.
Claudio, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que tenemos en nuestro escenario actual. ¿Cómo debiese seguir este año?
Bueno, este año vamos a estar atentos tenemos que ver qué hace el gobierno al respecto, porque ya esta semana, ¿no es cierto?, se va a juntar
¿qué hacen las nuevas autoridades?
Claro, Felipe Larraín y con los contadores, ¿no es cierto?, con el Colegio de Contadores, y sin embargo hay que tomar carta en el asunto y prepararse en esta declaración, este formulario 22, que es la declaración de impuestos y la DJ. Hay que prepararse. Y después viene la otra pregunta que yo se los adelanto: ¿qué nos dejó la operación renta? Y a partir de eso yo les quiero comentar algo: el campo se va a tener que modernizar a partir de esto, las empresas se van a tener que modernizar, van a tener que cambiar su estructura. Entonces algo que va a una conversación, una discusión que
puede ser positivo por un lado, se tiene que poner pantalones largos,
sí, pero no sé, pero tal vez puede haber sido de otra forma, no, a través de una
más paulatina,
claro,
porque sí, además esto puede dejar a gente fuera del mercado seguramente,
sí, claro. Entonces no es lo afortunado, no es lo esperado,
claro.
O sea, al final del día estas son obligaciones que, si bien se tienen que cumplir, que se hagan o que la autoridad las plantee de una forma que sea pedagógica para ellos, para cumplirlas. Si no lo entiendo, no lo puedo cumplir.
Sin duda. Difícil tarea la que le toca asumir al nuevo gobierno. Decía, tu Hacienda se va a tener que juntar con el Colegio de Contadores y ir tomando definiciones respecto a esta situación. No van a alcanzar ni conformar su equipo de gobierno, y ya tiene que estar tomando decisiones clave en la primera semana el gobierno que asume este domingo. Te queremos agradecer, Claudio.
Gracias
por tu presencia en el Agro, súper clarificador. Con lo engorroso que es esto, ¿no es cierto? Pero súper clarificador. Claudio Salvatierra, jefe del área tributaria y corporativa de Araya y Compañía, analizando justamente lo que es esta reforma tributaria y su influencia en estos días, ¿no es cierto?, desde el primero de marzo, de estas nuevas disposiciones en el sector agroalimentario.
Muchas gracias, Claudio.
Gracias a usted,
buenos días.
Francisco, Verónica. Buenos días.
Nos separamos brevemente y ya volvemos.
En Batuco, Radio Agricultura, entra la medialuna. Hablemos de rodeo, informa desde Batuco, sede del clasificatorio norte del rodeo chileno. Una invitación de Viña Pérez Cruz, Cals, de lo agrícola lo mejor, Alberto Ponce Remates, Supermercados La Fama en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano, Copeval, juntos somos líderes, Dripsa y Tagle, empresas de riego que dan confianza, Sañar Tus Remates, Deloitte, Anasac, 70 años creciendo contigo, Semillas de Papa SZ, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, y Performance y Select the Best, la collera perfecta. Informa Jorge Inostroza Fabres.
Hola, ¿qué tal, amigo? amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan muy, pero muy buenos días. Estamos entregando un resumen de lo vivido el día de ayer, ¿no es cierto? Que es el día de la sede de sexo en este clasificatorio norte, la Media Luna de Batuco. Vamos a partir por la primera serie de ayer, por la primera serie de la mañana, que partió a las 8 de la mañana en punto, la serie Criadero. La ganó la Asociación Santiago Sur, Criadero Buenos Campos y Maquena, con los jinetes Diego Mesa y Gonzalo Barca, en cuenta intratable con 24 puntos buenos. Segundo lugar fue para la Asociación Santiago Sur, Criadero Palmas de Peñaflor, con los jinetes Luis Fernando Corbalán y Alfredo Moreno, en Canela y Pinturita con 22 puntos buenos. Y en tercer lugar, repite la misma collera de Criadero Palmas de Peñaflor, Asociación Santiago Sur, con los jinetes Alfredo Moreno, pero cambiado ahora con Luis Eduardo Cortés. Un detalle, tanto Luis Fernando Corbalán como Luis Eduardo Cortés, ambos son campeones de Chile. Ellos corrieron en Condesa y Cacique, ganaron con 20 puntos buenos en tercer lugar. Luego tenemos los resultados de la serie de caballos. En primer lugar, los hermanos Mauricio y Juan Carlos Villarruel, de la Asociación San Felipe, montados en Catete y Escultor, con 21 puntos buenos. En segundo lugar, lo lograron José Mauricio Ordóñez y Pedro Pinto, con Prendado y Risco, con 20 puntos buenos, representando a la Asociación Coquimbo. Y terceros campeones de esta serie, ¿no es cierto?, fue la collera de Miguel y Miguel Arnau, que son padre e hijo de la Asociación Chapa y Quillota, en Acantilado y Renuncio, con 20 puntos buenos. A continuación, entraremos en la serie Yeguas. En primer lugar, lo ganó Pablo Barahona y Nicolás Arevalo en Complicada y Caricatura, con 18 puntos buenos, más 1, más 7 en el desempate. En segundo lugar, fue para Alejandro Sabugal y Claudio Mesa en Justiciera y Milagrosa, con 18 puntos buenos, representando a la Asociación Maipo, Criadero Conquil de don Antonio Otoño Sabugal. Lo vamos ahora al tercer lugar, ¿no es cierto? Lo ganó la Asociación Santiago Sur, Criadero Agua de los Campos y Maquena, con Gonzalo Barque y Diego Mesa los jinetes, montando a Maligna y Niña Mala, que marcaron 17 puntos buenos. Luego se fue la inauguración de este clasificatorio, ¿no es cierto? Y posteriormente se corrió lo que es la serie Potros. A media luna llena, absoluta, ¿ya? Campeones, Litoral Central, con los jinetes Juan Pablo y Felipe González, en Atrevido y Vuelvo, con 22 puntos buenos, que representan al criadero Casas de Bucalemo, de Renato Peñafiel. En segundo lugar, para Juan Stambuk y Francisco Mesa, Mena, retiro la palabra Mena, es Mesa, Juan Stambuk y Francisco Mesa, en Estrellazo y Anacleto, con 20 puntos de la Asociación Quillota. Y terceros campeones, Asociación Santiago Oriente y Talca, con los jinetes Claudio y Rufino Hernández en Estrendoso y Esencia, con 19 puntos buenos. Debo señalar que estos jinetes, Rufino Hernández y su hermano Claudio, son ex campeones de Chile también, por lo tanto hay una pléyade de jinetes de primer nivel participando en este clasificatorio. Finalmente, la última serie de ayer fue la serie mixta, que ganaron José Manuel y José Manuel Palacios, son padre e hijo, de la Asociación Santiago, en Araucana y Calderito, con 24 puntos buenos. Segundo lugar, Asociación Valparaíso, con Esteban y César Fernández, en Membrilla y Empenado, con 20 puntos buenos. Y tercera ubicación, para la Asociación Maipo, Criadero Curamayín, con Arturo Ríos y Pedro Juan Espinosa, en Esto Caso y Escribano, con 20 puntos buenos. A esta hora, señores y señoras, amigos del programa Hablemos de Rodeo y Agricultura, se corre la primera serie A, y hasta cualquier momento nos juntamos para entregar otra información, como siempre interesante, del rodeo, que se corre, como ustedes ya lo saben, en la media luna de Batuco, donde está el clasificatorio norte del rodeo chileno. Hasta luego, señores. Muchas gracias.
Desde Batuco, sede del clasificatorio norte del rodeo chileno, informó Jorge Inostroza Fabres. Ya sabe, si quiere estar en la postura, escuche Agricultura.
Para la obtención de importantes beneficios en la producción de uvas de color, utilice Protone. Protone proporciona coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad. Mejora el porcentaje de exportación, disminuye el número de pasadas y minimiza el riesgo climático de cosechas tardías a la espera de color. Protone es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Protone es un regulador de crecimiento con el respaldo de Valent Bioscience, líder mundial en biorracionales. Infórmese en www.valent.cl.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Somos Quimetal Industrial y estamos presentes en el campo chileno desde hace más de 65 años, fabricando fungicidas para la protección de sus cultivos. Contamos con una amplia gama de fungicidas bactericidas en base a cobre y fungicidas bactericidas en base a azufre, aptos para tus cultivos orgánicos y que entrega a tus frutales la protección necesaria para prevenir enfermedades invernales. Contáctenos a través de nuestra página web www.quimetal.cl o consulta a su distribuidor más cercano. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que este es el primer programa de nuestra nueva temporada. Y Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso de agua. Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Siempre el agua tan importante para nuestro país, ¿no es cierto, Verónica?
Por cierto.
Y para nuestro sector agroalimentario, ¿para qué decir? Es clave. Justamente hemos visto las semanas anteriores en Argentina, hay una reclamadera importante porque hay una sequía bastante prolongada y los agricultores de allá están muy, muy complicados. A diferencia de nuestro país, en que este año está un poquito mejor que, que años anteriores, esta cuestión es cíclica. A veces nos toca a uno, a veces les toca a los otros. Bueno, y para continuar con nuestro tema, estamos conversando con María José Echegaray, directora de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. A raíz de lo que estábamos conversando, María José, ¿cuáles crees que son los ejes que deberían continuar en el futuro desarrollándose en FIA y para dónde va esto de la innovación en el sector agroalimentario para adelante?
Mira, yo creo que la agricultura sigue un proceso de desafío importante en el tema cambio climático. O sea, uh-huh. Hay que seguir acompañando al sector productivo con los procesos de innovación que hay que hacer, ¿no? De cambio, porque cambian las condiciones en recursos hídricos, cambian las condiciones en temperatura, estos eventos extremos van a seguir, ya sean heladas, granizo, lluvias extemporáneas, van a seguir presentándose, ¿no? Entonces, y tú señalas, bueno, son ciclos. Los ciclos se han visto cortos, ¿no?
¿Pero se ha avanzado en esto usted?
Sí, muchísimo, sí. Muchísimo. Tenemos todo lo que se ha avanzado en sistemas de, por ejemplo, todo el tema de heladas, en sistemas de control y de mitigación del impacto de las heladas, ha sido un área importante en el sector agrícola. Buscando nuevas variedades, nuevos variedades que se adapten mejor a esas condiciones y puedan resistir mejor situaciones de estrés tan grandes, ¿no? El tema hídrico también, sistemas de riego, hemos avanzado en todo el tema de calidad del agua es otro tema también relevante, porque también te has enfrentado a aumento de concentración de sales, aumento de concentración de metales pesados por la menor cantidad de agua. Entonces, no es porque haya aparecido algo, sino que porque la concentración es más antes, es mayor ahora. Entonces, cómo enfrentar eso, cómo es tremendamente importante, y hay que buscar respuestas. Uh-huh. Y tenemos en distintos territorios que nos vemos enfrentados a eso.
Hay algunos proyectos, María José, en estas áreas, justamente cambio climático, de mejor uso del recurso hídrico, algunos proyectos de los que te puedas sentir orgullosa, decir, este proyecto lo apoyó FIE, realmente fue un aporte.
Por ejemplo, hay un proyecto en la zona de Petorca con Palto, que es un proyecto que lo que está haciendo, porque sigue trabajando, es cambiar el paradigma de cómo enfrentar el tema hídrico, ¿no? Que uh-huh. Normalmente es como desde cuánto podemos ofrecer a los cultivos, y ahora es cuánto realmente demandan los cultivos, tomando más variables y el fondo hacer el trabajo sobre la disminuir la demanda de los cultivos por agua, ya sea a través del manejo, de coberturas. Entonces ya no es solo manejar la oferta, que la manejo a través de sistemas más eficientes de entrega de agua, que ha sido un trabajo importante en los sistemas de riego, sino o la protección o menor evaporación del agua, sino que ahora es como manejo la demanda por parte de los cultivos de agua. Y ahí lo puedo hacer con manejos culturales, con coberturas, con densidad de plantación, con sistemas de diseño de árbol, de manera de disminuir o aumentar las superficies que transpiran. Entonces es un paradigma diferente de cómo mirar el tema de los cultivos y su relación con el sistema hídrico. Uh-huh. Eso partió de una zona que es crítica, y eso ha dado también pie a un trabajo que están haciendo también distintos investigadores, en una red de investigadores en el tema hídrico, para todo lo que es la estimación de los factores de evapotranspiración de las plantas, ¿no? Porque no los teníamos, nosotros hemos trabajado siempre con factores internacionales que están dados por la FAO, son estándares a nivel internacional, y ahora están trabajando sobre factores nacionales, coeficientes nacionales. Y eso es tremendamente importante, porque eso después va a ser utilizado por la Comisión Nacional de Riego para estimar los requerimientos en los proyectos de riego, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, y detrás de eso está la red de investigadores en el tema recursos hídricos desde el norte hacia el sur. Entonces, y eso ha sido un trabajo junto con el Consejo Nacional para la Innovación y el Desarrollo. Entonces, hacer cosas potentes, que al final es un bien público, va a servir a todos, ha sido también un elemento importante para poder generar una mayor simetría en el acceso al conocimiento y a la tecnología. Uh-huh.
María José Echegaray, muchas gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto. Sin duda se ha hecho mucho en este ámbito, yo creo que hay una gran tarea por continuar en la próxima administración, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en el acto.
Muchas gracias, les deseo éxito en esta quinta temporada y que sigan innovando ustedes también.
Y mucho
gracias.
Éxito para ti en todos tus desafíos, María José.
Gracias.
Y para esta última parte del programa, Francisco, nos vamos a contactar con Leonel Fernández, administrador de Agromet, porque va a ser muy importante saber en qué condiciones nos encontramos, qué es lo que ha sido en materia de comportamiento del clima, las semanas que han pasado, lo que viene. Leonel, ¿estás en línea? ¿Cómo estás?
Hola, Verónica, ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, bien aquí.
Qué bueno.
Analizando los factores climáticos de la temporada.
Full pega. ¿Cuál ha sido la tónica en materia climática durante la última semana en distintas zonas del país?
Mira, en términos de temperatura hemos estado estable. En comparación al año pasado, ¿te acuerdas las olas de calor que nos pegaron súper fuerte? En esta temporada hemos registrado dos de esas olas, afortunadamente de pocos días, así que han dado bien, las temperaturas han andado en torno a los 30, que es lo normal, en las zonas más calurosas hemos estado a los 35, Lampa, Colina, Los Andes, San Felipe, pero en general la temporada ha andado bien, tranquila.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Leonel?
Muy bien, Francisco, ¿y tú?
Bien, bien, gracias. Bueno, justamente reinsertándonos después de vacaciones, tuvimos la oportunidad de estar en la zona sur y ver también cómo iba variando también las condiciones climáticas durante el verano, algo que es tan propio del sur de nuestro país. Cuéntanos, Leonel, justamente esta es una evaluación también de lo que fue el verano, más no es un informe tan semanal como otras veces, ¿no es cierto? Esta semana hemos visto,
claro,
ya que en la zona central ha habido más varianza en las temperaturas, ya entrando en el mes de marzo, ya no tanto calor en las mañanas. Pero como bien decías, ¿tú el verano lo consideras que es un verano normal?
El 2017, dejémoslo fuera, porque fue una temporada, un año anómalo en términos de temperaturas máximas, pero comparado 6, 15, 14, fue más normal, fue mucho más cercano a la normalidad.
¿Y por qué está dada esa normalidad? ¿Cuáles son los factores para decir que efectivamente fue normal?
Lo que pasa es que el rango de las temperaturas máximas, por ejemplo, son promedios que se van dando con datos acumulados de 30 años. Entonces, uh-huh, esa normalidad se va dando por una serie inmensa de información. Uh-huh. Obviamente, cuando las temperaturas sobrepasan los promedios de 30 años, empiezan a ocurrir empiezan a saltar esos datos de temperaturas que son, entre comillas, anómalos a un promedio de 30 años. Eso es lo que...
Leonel, en 30 segundos, ¿qué se prevé para los próximos días?
Bueno, las temperaturas, como lo decía Francisco, van a andar en torno a los 30, vamos a empezar a bajar las temperaturas mínimas, como no sé si ustedes se han dado cuenta, y ya están en torno a los 10, 11, 12 grados, y esas temperaturas mínimas también van a empezar a bajar ahora en el mes de marzo. Recordemos que ya vamos en camino avanzada al otoño, por lo tanto ya el lo que es la condición térmica ya se está empezando a quebrar. Okay. Así que lo que hay que ahora hay que poner ojo es que en el caso de los frutales, que empecemos a entrar en un periodo de latencia que sea desde el punto de vista térmico parejo, que no pegue un frenazo térmico, por ejemplo, y bajemos, sino que los árboles empiecen a botar su hoja de forma calmada, pausada, para entrar en un invierno calmo y con buena calidad de frío, que es lo que todos esperamos.
Uh-huh. Así es. De tal manera poder tener una temporada 2018-2019 después que sea normal y exitosa para nuestros agricultores.
Sí, exactamente. Sí, uh-huh. Esa es la idea, que tiene que ser siempre con calma esto. No como lo que nos pasó en el verano del 2017, que hubo un aumento térmico gigantesco, se adelantaron los frutales, uh-huh. Tuvimos problemas con los arándanos, con los parronales, por este mismo adelanto, porque finalmente la planta lo que trata de hacer es acomodarse a la condición, pero acomodarse a la condición significa sacrificar ciertas partes de su misma estructura. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, y eso termina también en fruta de mala calidad.
Agradecemos entonces a Leonel Fernández, administrador de Agromet, como siempre con estos datos tan útiles para nuestros agricultores.
Así es, y les cuento que Agromet, líderes en agrometeorología, con un total de 350 estaciones online en todo Chile, gratis en agromet.cl del Ministerio de Agricultura, con Agromet siempre informado. Muchas gracias por acompañarnos.
Un abrazo.
Todos los sábados.
Chau.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que este es el primer programa de nuestra nueva temporada y Ríbulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso de agua. Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Siempre el agua tan importante para nuestro país, ¿no es cierto, Verónica?
Por cierto.
Y para nuestro sector agroalimentario, ¿para qué decir? Es clave. Justamente hemos visto las semanas anteriores en Argentina, hay una reclamadera importante porque hay una sequía bastante prolongada y los agricultores de allá están muy, muy complicados. A diferencia de nuestro país, en que este año está un poquito mejor que, bueno, sí, que años anteriores, esta cuestión es cíclica, a veces nos toca a uno, a veces les toca a los otros. Bueno, y para continuar con nuestro tema, estamos conversando con María José Echegaray, directora de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. A raíz de lo que estábamos conversando, María José, ¿cuáles crees que son los ejes que deberían continuar en el futuro desarrollándose en FIA y para dónde va esto de la innovación en el sector agroalimentario para adelante?
Uh-huh. Mira, yo creo que la agricultura sigue un proceso de desafío importante en el tema cambio climático. O sea, uh-huh. Hay que seguir acompañando al sector productivo con los procesos de innovación que hay que hacer, ¿no? De cambio, porque cambian las condiciones en recursos hídricos, cambian las condiciones en temperatura, estos eventos extremos van a seguir, ya sean heladas, granizo, lluvias extemporáneas, van a seguir presentándose, ¿no? Uh-huh. Entonces, y tú señalas, bueno, son ciclos. Uh-huh. Los ciclos son, se han visto cortos, ¿no? Entonces.
¿Pero se ha avanzado en estos temas?
Sí, muchísimo, sí, muchísimo. Tenemos, o sea, todo lo que se ha avanzado en sistemas de, por ejemplo, todo el tema de heladas, en sistemas de control y de mitigación del uh-huh. impacto de las heladas, ha sido un área importante en el sector agrícola. Uh-huh. Buscando nuevas variedades, nuevos. Variedades que se adapten mejor a esas condiciones y puedan resistir mejor situaciones de estrés tan grandes, ¿no? El tema hídricos también, sistemas de riego, hemos trabajado, hemos avanzado en sistema, todo el tema de calidad del agua es otro tema también relevante, porque la también te has enfrentado a aumento de concentración de sales, aumento de concentración de metales pesados por la menor cantidad de agua. Entonces, no es porque haya aparecido algo, sino que porque la concentración es más antes, es mayor ahora. Entonces, cómo enfrentar eso, cómo es tremendamente importante, y hay que buscar respuestas. Uh-huh. Y tenemos en distintos territorios que nos vemos enfrentados a eso.
Hay algunos proyectos, María José, en estas áreas, justamente cambio climático, de mejor uso del recurso hídrico, algunos proyectos de los que te puedas sentir orgullosa, decir, este proyecto lo apoyó FIE, realmente fue un aporte.
Por ejemplo, hay un proyecto en la zona de Petorca con Palto, que es un proyecto que lo que está haciendo, porque sigue trabajando, es cambiar el paradigma de cómo enfrentar el tema hídrico, ¿no? Que uh-huh. normalmente es como desde cuánto podemos ofrecer a los cultivos, y ahora es cuánto realmente demandan los cultivos, tomando más variables y el fondo hacer el trabajo sobre la disminuir la demanda de los cultivos por agua, ya sea a través del manejo, de coberturas. Entonces, ya no es solo manejar la oferta, que la manejo a través de sistemas más eficientes de entrega de agua, que ha sido un trabajo importante en los sistemas de riego, sino o la protección o menor evaporación del agua, sino que ahora es cómo manejo la demanda por parte de los cultivos de agua. Y ahí lo puedo hacer con manejos culturales, con coberturas, con densidad de plantación, con sistemas de diseño de árbol, de manera de disminuir o aumentar las superficies que transpiran. Entonces, es un paradigma diferente de cómo mirar el tema de los cultivos y su relación con el sistema hídrico. Uh-huh. Eso partió de una zona que es crítica, y eso ha dado también pie a un trabajo que están haciendo también distintos investigadores, en una red de investigadores en el tema hídrico, para todo lo que es la estimación de los factores de evapotranspiración de las plantas, ¿no? Porque no los teníamos, nosotros hemos trabajado siempre con factores internacionales que están dados por la FAO, que son estándares a nivel internacional, y ahora están trabajando sobre factores nacionales, coeficientes nacionales. Y eso es tremendamente importante, porque eso después va a ser utilizado por la Comisión Nacional de Riego para estimar los requerimientos en los proyectos de riego, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, y detrás de eso está la red de investigadores en el tema recurso hídrico desde el norte hacia el sur. Entonces, y eso ha sido un trabajo junto con el Consejo Nacional para la Innovación y el Desarrollo. Entonces, hacer cosas potentes, que al final es un bien público, va a servir a todos, ha sido también un elemento importante para poder generar una mayor simetría en el acceso al conocimiento y a la tecnología. Uh-huh.
¿Mm? María José Echegaray, muchas gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto. Sin duda se ha hecho mucho en este ámbito, y yo creo que hay una gran tarea por continuar en la próxima administración. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en el aire.
Muchas gracias, les deseo éxito en esta quinta temporada y que sigan innovando ustedes también.
Y mucho
gracias.
Éxito para ti en todos tus desafíos, María José.
Gracias.
Y para esta última parte del programa, Francisco, nos vamos a contactar con Leonel Fernández, administrador de Agromet, porque va a ser muy importante saber en qué condiciones nos encontramos, qué es lo que ha sido en materia de comportamiento del clima, las semanas que han pasado, lo que viene. Leonel, ¿estás en línea? ¿Cómo estás?
Hola, Verónica, ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, bien aquí.
Qué bueno.
Analizando los factores climáticos de la temporada.
Full pega. ¿Cuál ha sido la tónica en materia climática durante la última semana en distintas zonas del país?
Mira, en términos de temperatura hemos estado estable en comparación al año pasado. Tú te acuerdas las olas de calor que nos pegaron súper fuerte. En esta temporada hemos registrado dos de esas olas, afortunadamente de pocos días, Así que han dado bien, han dado bien. Las temperaturas han andado en torno a los 30, que es lo normal. En las zonas más calurosas hemos estado a los 35, Lampa, Colina, Los Andes, San Felipe. Pero en general la temporada ha andado bien, tranquila.
¿Qué tal? ¿Cómo está Leonel?
Muy bien, Francisco, ¿y tú?
Bien, bien, gracias. Bueno, justamente reinsertándonos después de vacaciones, tuvimos la oportunidad de estar en la zona sur y ver también cómo iba variando también las condiciones climáticas durante el verano, algo que es tan propio del sur de nuestro país. Cuéntanos, Leonel, justamente esta es una evaluación también de lo que fue el verano, más no es un informe tan semanal como otras veces, ¿no es cierto? Esta semana hemos visto, claro, ya que en la zona central ha habido más varianza en las temperaturas, ya entrando en el mes de marzo, ya no tanto calor en las mañanas. Pero como bien decías, ¿tú el verano lo consideras que es un verano normal?
El 2017, dejémoslo fuera, porque fue una temporada, un largo anómalo en términos de temperaturas máximas, pero comparado 16, 15, 14, fue más normal, fue mucho más cercano a la normalidad.
Uh-huh. ¿Y por qué estaba esa normalidad? ¿Cuáles son los factores para decir que efectivamente fue normal?
Lo que pasa es que el rango de las temperaturas máximas, por ejemplo, son promedios que se van dando con datos acumulados de 30 años. Entonces, uh-huh, esa normalidad se va dando por una serie inmensa de información. Uh-huh. Obviamente, cuando las temperaturas sobrepasan los promedios de 30 años, empiezan a ocurrir empiezan a saltar esos datos de temperaturas que son, entre comillas, anómalos a un promedio de 30 años.
Leonel, en 30 segundos, ¿qué se prevé para los próximos días?
Bueno, las temperaturas, como lo decía Francisco, van a andar en torno a los 30, vamos a empezar a bajar las temperaturas mínimas, como no sé si ustedes se han dado cuenta, y ya están en torno a los 10, 11, 12 grados, y esas temperaturas mínimas también van a empezar a bajar ahora en el mes de marzo. Recordemos que ya vamos en camino a entrar al otoño. Por lo tanto, ya el lo que es la condición térmica ya se está empezando a quebrar. Okay. Así que lo que hay que poner ojo es que en el caso de los frutales, que empecemos a entrar en un periodo de latencia que sea, desde el punto de vista térmico, parejo, que no pegue un fregazo térmico, por ejemplo, y bajemos, sino que los árboles empiecen a botar su hoja de forma calmada, pausada, para entrar en un invierno calmo y con buena calidad de frío, que es lo que todos esperamos.
Así es.
De esta manera poder tener una temporada 2018-2019 después que sea normal y exitosa para nuestros agricultores.
Sí, sí, exactamente. Sí, uh-huh. Esa es la idea, que tiene que ser siempre con calma esto. No como lo que nos pasó en el verano del 2017, que hubo un aumento térmico gigantesco, se adelantaron los frutales, uh-huh, tuvimos problemas con los arándanos, con los parronales, por este mismo adelanto, porque finalmente la planta lo que trata de hacer es acomodarse a la condición, pero acomodarse a la condición significa sacrificar ciertas partes de su misma estructura. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, y eso termina también en fruta de mala calidad.
Agradecemos entonces a Leonel Fernández, administrador de Agromet, como siempre con estos datos tan útiles para nuestros agricultores.
Así es, y les cuento que Agromet, líderes en agrometeorología con un total de 350 estaciones online en todo Chile, gratis en agromet.cl del Ministerio de Agricultura, con Agromet siempre informado. Muchas gracias por acompañarnos.
Un abrazo.
Todos los sábados.
Chau.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistema de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Agromet, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.